Ondas del Territorio.
Ondas del Territorio es un podcast de la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Ideas para la Paz para responder a una pregunta. ¿Cuáles son los elementos necesarios que no pueden faltar para hablar de construcción de paz?
Es difícil, de pronto, hoy por hoy lo que estamos viviendo prácticamente en este sector, estamos viviendo ahora mismo esto, de que de pronto una empresa o un empresario, cuando de pronto uno lleva la hoja de vida, creen que todas las personas que vivimos en ese sector no tenemos derecho o no somos profesionales. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos han discriminado solamente por vivir en el sector. Y resulta y pasa que ahí hay más de 4.000 apartamentos donde hay gente que venimos de otro sector. Por lo menos en mi caso, yo soy desplazado y nosotros estamos acostumbrados a vivir bien. Vivimos en Gardenia porque ahí fue donde nos dieron la casa o nos dieron la oportunidad de tener el apartamento. Pero no quiere decir que nos discluyan o no podamos nosotros trabajar en otro sector porque somos de allá. Entonces, eso es lo que estamos pasando hoy y lo que estamos viviendo hoy en el tema de líder social o como trabajadores para la comunidad, estamos sufriendo bastante con esta, en este sector.
Con Gaby damos inicio al segundo capítulo de Ondas del Territorio. En el primer episodio dimos una abreboca sobre la inclusión. ¿Qué es y qué no es? Ahora, en este segundo episodio, reflexionaremos sobre esos factores que hay que tener en cuenta para hablar de inclusión. ¿Cómo debe ser esa ciudad inclusiva y de qué manera la inclusión aporta a la construcción de paz? Iniciamos esta conversación en Medellín, donde personas y organizaciones de poblaciones sensibles que buscan la reivindicación de sus derechos, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación que trabajan para propiciar una efectiva inclusión y representantes del sector empresarial, nos comparten su visión del contexto de la ciudad. Erika Uribe, profesional de la Secretaría de No Violencia de Medellín, nos describe el panorama poblacional y cultural de la ciudad.
Bueno, yo quisiera señalar dos asuntos muy puntuales con relación al contexto, ¿cierto? O a los retos y desafíos que implica la inclusión en un contexto como el de Medellín. Entonces, el primero relacionado a que Medellín es una de las principales ciudades receptoras de población diversa. Yo me ubico, como les decía ahorita, desde el equipo de atención y reparación a víctimas, y ahí tenemos entonces un gran desafío, porque principalmente las personas víctimas del conflicto armado en este país son personas que encarnan una diversidad cultural, étnica, de género, y entonces ahí hay un gran reto, ¿cierto? Reconocer entonces una ciudad que es receptora de múltiples grupos poblacionales y que eso nos implica entonces desafíos.
Para abordar una parte del contexto histórico, invitamos al panel a David Rincón, quien trabaja en el Observatorio de Paz de la Secretaría de No Violencia de Medellín.
Creo que hablar sobre el contexto de Medellín y hablar de inclusión nos invita también a pensar históricamente en dónde estamos, en dónde vivimos, en dónde habitamos. Creo que la forma en la cual se ha lidiado en este territorio con la muerte es clave ahí, y es el hecho de que en los 80, los 90 y esa primera década del 2000 hay unos picos de violencia absurdos, lugares, ¿cierto?, marcados por esto, por bombas, por homicidios, por dinámicas que fueron permeando la ciudad por distintos fenómenos. Y siento que esto marca este territorio y nos marca en nuestra forma cotidiana de habitarlo también, ¿cierto? Y en nuestra forma de resolver problemas que podrían ser muy simples, que se podrían tramitar de formas no violentas y que terminan transformándose en la eliminación del otro, la eliminación del otro y del distinto como una posibilidad.
Medellín y su área metropolitana aún tienen retos importantes en temas de inclusión, pues a pesar de ser la segunda ciudad más importante del país con grandes e importantes empresas, aún cuenta con desafíos históricos y culturales derivados del conflicto y la violencia, que le impiden ser hoy una ciudad incluyente. Ahora nos trasladamos a Cali, donde le pedimos a jóvenes que nos contaran sobre esos factores de la ciudad que hay que tener en cuenta para hablar de inclusión. Y ellos se tomaron la palabra.
Yo creo que en Cali uno de los elementos que hay que mirar es dónde vive los empleos base de la mayoría de organizaciones, es decir, la fuerza laboral más grande que tiene diferentes organizaciones en Cali, en qué territorios vive. Ese es un factor muy importante de tener en cuenta en la ciudad, porque cuando vamos a estas charlas de los MED o escuchamos a John James, que se me olvida cómo es el apellido de John James, Mora, que hace parte del Observatorio de Empleabilidad en Cali, es el que más yo escucho hablar del tema, y él en una de las cifras que ha reportado era que si era mujer, si era afro, si estaba entre los 18 y los 28 años de edad, y además tenía hijos, tenía una alta posibilidad de no tener un empleo y no debería tener una red de apoyo que le permitiera acceder a un empleo. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese tema. Y además que el tema étnico también es un tema importante a tener en cuenta, porque Cali es una de las ciudades que más afro tiene, o yo creo que la que más afro tiene en Colombia. Además de migraciones que recibimos, no solamente venezolanos y venezolanas, sino también internas, y dentro de la misma ciudad también hay temas de migraciones de barrio a barrio. Entonces, todos estos elementos hay que empezarlos a tener en cuenta.
A mí, para el tema del contexto en Cali, me parece muy importante que, a pesar de la dificultad estadística, hay que pensar siempre a Cali como ciudad-región, porque tenemos una red de municipios cercanos que funcionan como municipios dormitorios, o muchos de los empleos no están en la ciudad de Cali, pero la gente se desplaza de Cali al norte del Cauca, a Yumbo, a Palmira, y vienen de esos municipios de Florida, Pradera, Candelaria, Dagua, Yumbo. Y pues evidentemente eso representa, como lo mencioné, dificultades estadísticas y de manejo de la información, pero en la dinámica de aquí, de nuestro territorio, es muy importante entender que hay gente que viene de otros municipios, de que el valor que generan las empresas y los empleos no necesariamente se ven reflejados en Cali, sino en los municipios de la ciudad-región. Y también verlo mucho por sectores, porque aquí tenemos una agroindustria muy fuerte, tenemos un sector de producción muy fuerte, un sector de servicios muy fuerte, pero también con muchas diferencias entre ellos y en el impacto de sus indicadores y de retribución de valor económico a la sociedad.
En el marco de la reincorporación en el Valle del Cauca a partir de las cooperativas, pues venimos de una comunidad fariana, que era cuando estábamos en armas, en la guerrilla, y eso mismo, digamos, esa otredad se refleja en las cooperativas a partir de que estamos compuestos por personas que hacen parte de la comunidad afrodescendiente, que vienen de comunidad indígena, que están volviendo también a su pertenencia a estas comunidades, que hay personas LGTBIQ+, que hay mujeres, hombres, ¿cierto? La gran mayoría ya adultos. Y bueno, a partir de ello, digamos que ahí nosotros estamos haciendo esa labor de qué es la otredad, de qué es el reconocimiento de la otredad al interior de nosotros mismos como población en proceso de reincorporación. Y estos espacios como los que acabamos o estamos participando aquí son muy importantes porque generan interlocución precisamente con distintas visiones, enfoques, con distintas precisamente otredades alrededor de la inclusión, y sobre todo interlocución con lo que tiene que ver con la institucionalidad y organizaciones, por ejemplo, comunidad internacional y demás, para que tengan en cuenta como esas visiones, esas percepciones de este lado de las comunidades, en este caso firmantes del acuerdo de paz, persona en proceso de reincorporación, de lo que hace falta, de lo que puede hacer falta y de las propuestas que se pueden llevar a cabo para generar una inclusión que genere transformación de los territorios y de las comunidades en los mismos de manera positiva.
Leonardo Navarro, coordinador del programa Rumbo Joven en la Fundación Alvaraliz, Cristian Torres, director de operaciones en la Fundación Fanalca, y Johan Niño Calderón, quien desde Fedecomún, nos hablaron de empleabilidad, migración, grupos étnicos, juventud, la geografía, entre otros factores que componen el contexto de Cali.
El dato.
¿Por qué escogimos a Barranquilla, Cali y Medellín para hablar de los retos de inclusión? Antioquia no solo es el departamento con el mayor número de víctimas, también alberga al mayor número de personas en proceso de reintegración y reincorporación, con cerca del 18% del total a nivel nacional. Atlántico, por su parte, no solo es el cuarto departamento en donde viven más migrantes. Barranquilla, teniendo en cuenta el tamaño de su población, es la segunda ciudad con más migrantes después de Cúcuta, de acuerdo con los datos de Migración Colombia. Por último, el Valle del Cauca cuenta con una importante parte de la población vulnerable en el país. Es el cuarto departamento con el mayor número de víctimas y el quinto departamento con el mayor número de migrantes. Además, mientras que en 2021 el desempleo juvenil nacional fue de 21.5%, en Cali para ese año, 24 de cada 100 jóvenes estaban desempleados según Cali Cómo Vamos. En Barranquilla encontramos una ciudad con diferentes ambientes y realidades, pues situaciones como el desplazamiento, la llegada de la población venezolana y las emergencias a causa de las olas invernales han generado la implementación de nuevas respuestas y acciones institucionales para tratar de responder a todas esas necesidades. David Lins, de ACNUR, se refiere a la multiculturalidad de Barranquilla como un reto para diseñar distintas respuestas dirigidas a la población barranquillera.
Para ACNUR es muy importante que ahora la población, por ejemplo, proveniente de Venezuela, junto con el gobierno colombiano que ha firmado estos acuerdos y que también ha prestado este estatuto de protección temporal, donde ahora la población ha sido regularizada, ya vamos más de 1,5 millones de personas que han sido aprobadas su estatuto a través del permiso de protección temporal. Es una población que tiene un carácter de permanencia en este país y es una prioridad para ACNUR trabajar con incidencia, especialmente en lo que sería la integración de estas personas y la inclusión, principalmente lo que sería apoyar al Estado en sus acciones para medios de vida y la inclusión de estas personas en los programas que permitan ellas no solo aportar para el Estado, sino que también que sean incluidas socioeconómicamente. Y para eso hay que fortalecer todas esas políticas públicas que visan una ruta de empleabilidad inclusiva, que visa también sensibilizar al sector privado, que en Barranquilla tiene una fuerza histórica y es un polo industrial para la Colombia, que es importante también fortalecer esas instituciones y esas capacidades a través de estos acuerdos y acciones en conjuntos con otras organizaciones de Naciones Unidas y organizaciones nacionales e internacionales que están trabajando en estos programas junto con el Estado colombiano.
Conozcamos cómo ve el sector empresarial el contexto de Barranquilla. Angie, de la Andy, aborda la situación de la pobreza multidimensional que enfrenta la ciudad y cómo se puede articular el trabajo institucional con las empresas.
Y algo muy importante que nos comentaban era ese enfoque de la pobreza multidimensional. Porque cuando nosotros hablamos de inclusión laboral, pensamos que la inclusión laboral tiene que ver directamente o cuyo único fin es lograr que una persona se pueda ubicar laboralmente, que tenga acceso a un contrato de trabajo, a una remuneración justa, pero de parte, o sea, de cierta forma también descuidamos lo que cuando lo atamos a la pobreza multidimensional es canalizar todas aquellas condiciones que una persona o todas esas dimensiones a las que debe tener acceso una persona para que sea una persona que se pueda incluir o que se pueda integrar al mercado laboral en condiciones de tranquilidad, por decirlo así.
Gregory García, desde AIRE, profundiza sobre este contexto.
Importante el sector empresarial. Yo creo que es algo que está cogiendo bastante importancia, sobre todo porque Barranquilla es una ciudad que turísticamente mueve muchos negocios. Nuestro fuerte turístico no es una playa, aunque últimamente está fortaleciendo, pero principalmente lo que más llama dentro de Barranquilla es el espacio y algo para hacer negocios, para que venga cada vez más inversión, algo que se debe tener en cuenta. Sin duda el tema juvenil cada vez tiene mayor importancia en la conversación del ecosistema barranquillero, sin embargo aún hay mucho por reforzar y voy de la mano de lo que decía Vigi, el tema de los ninis, las cifras de ninis en Barranquilla son bastante altas y si bien desde el sector privado nos estamos pues aliando, apoyando pues para que cada vez sean más jóvenes los que se vinculen al mercado laboral y también a la educación a través de programas de becas, y eso es un reto bastante importante, y sobre todo en los aspectos de acompañamiento psicosocial, y es entender que no es solamente ampliar la cobertura o darle una beca para que estudie, sino garantizar que ese estudiante se mantenga, porque ese joven termine su ciclo académico, y es porque intervienen toda una serie de factores externos.
Para concluir, Norma Pino, de la Secretaría de Gestión Social de Barranquilla, habla sobre ese arraigo al territorio en esta ciudad.
Bueno, vamos a hablar del tema específicamente de la comunidad de las Gardenias. Nuestra comunidad de Gardenias es una de las comunidades con las cuales hemos apoyado muchísimo en todos sus temas de psicosociales, en tema de liderazgo, en tema de estructura organizacional, en convivencia con Propiedad Horizontal. Es una comunidad en la cual ha sido difícil para ellos dejar aquel lugar donde ellos vivían y adaptarse a un tema de Propiedad Horizontal. ¿Por qué? Porque es un esquema complejo. Primero, porque viven diferentes personas, emigrantes, desplazados, víctimas del conflicto armado y personas también de la sociedad como tal. Y a vivir en copropiedad horizontal y aceptar esa política pública que establece de convivencia en propiedad horizontal no ha sido fácil para ellos. El tema de seguridad y convivencia también ha sido un tema que ha generado mucho conflicto entre ellos porque están los jóvenes, están los adultos, están los ancianos y es algo que nosotros como institución hemos ido trabajando poco a poco de una manera engranada, pero también tenemos el tema de productividad de ellos. Para ellos muchas veces no es fácil establecer ese vínculo de empleabilidad dentro de su comunidad cuando ya estaban acostumbrados a vivir en el campo, por ejemplo. Estaban acostumbrados a tener su productividad en el campo, a desempeñarse en el campo y llegar de un día para otro a la parte urbana y tener que estabilizarse en una propiedad horizontal es bastante complejo. De hecho, ellos encuentran muchas falencias donde se hacen la pregunta, ¿dónde establezco mi comunidad productiva? ¿Cómo la establezco? Porque también existe una ley de propiedad horizontal que no se nos puede olvidar. O sea, existe la política pública, ellos como víctima, pero también está la política de propiedad horizontal, de que ellos deben de cumplir unos requisitos dentro de esa propiedad horizontal.
Después de estas reflexiones que nos ilustran diferentes situaciones en estas tres ciudades, nos podemos preguntar, ¿cómo puede ser una ciudad inclusiva? Kimberly Nori, de Anauco, nos habla sobre esa accesibilidad de la ciudad inclusiva.
Se supone que si es nuestra ciudad soñada, y estamos hablando de inclusión, no debería tener ninguna característica especial. Porque yo como venezolano, usted como colombiano, la otra persona como comunidad LGTBI, debería poder acceder a todo sin tener que decir, identificarse, lo que decía antes. No es que yo soy venezolano, no. O sea, yo debería poder acceder a la justicia, al colegio, a educación, a la salud, sin tener que distinguirme por ninguna razón, ¿cierto?
También nos acompaña Yomirna Rojas, una mujer tan auténtica como su nombre, y ella nos habla de diversidad en la ciudad.
Dentro de nuestra ciudad soñada, pues no le pudimos poner más cosas, pero quisimos pues representar que sí, que es una integración sin ninguna distinción, ni por color de piel, ni por orientación, ni por religiosidad. O sea, que realmente sea una inclusión de todas las personas que habitamos Medellín. Colocamos acá la bandera del LGTBQ+, porque queremos también reconocer que es un espacio donde va en forma transversal con todas las poblaciones, porque tenemos la población LGTBQ+, pero allí hay migrantes, allí hay mujeres. Cada una de esas características le da una diferenciación y le pone como que un peso más, que no debería ser, pero le pone, porque cuando es mujer, trans, migrante, entonces ahí va como que cayendo más la cosa, porque aún dentro de esta cultura, no sé, pues el hombre como que dentro de esta orientación sexual está como que mejor, pero la mujer como que le ponen un pesito más. Porque yo muchas veces me he hecho esta pregunta. ¿Será que tienen más derechos que nosotros? ¿Será que los colocan como algo supremacía? Pero es por esa condición vulnerable. Y obviamente es ese respeto de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros, los heteros, que es que podemos convivir, porque es que eso no define, lo que define es la condición humana.
Escuchemos cómo debe ser esa ciudad para la juventud caleña. Hablamos de cultura, de arte, de danza, en la voz de Daniel, de Risk Boys Crew.
Es una ciudad que incluye el arte, la cultura, y está para todo público, niños, niñas, adolescentes, razas, es para todo.
Steven Zuluaga, un joven caleño promotor del turismo en la ciudad, nos invita a conocer la ciudad de puertas abiertas, esa ciudad donde todas y todos podemos entrar.
y para poder seguir representando el arte, les damos la posibilidad para que ustedes vengan a vivir en nuestro mágico mundo, en nuestra ciudad. Tiene la gran posibilidad de moverse de acuerdo a la periferia, de acuerdo a la ubicación geoespacial en la cual ustedes se encuentren. Aquí les damos la bienvenida. Y no se preocupen, que estamos preparados ante cualquier emergencia. Por aquí, sobre esta gran zona, tenemos una torre de control preparada ante cualquier situación que pueda llegar a pasar. Así que, por aquí les damos la bienvenida. Y desde la parte del campesino, agraria, cultural, por aquí tenemos nuestras zonas verdes, de la parte rural hasta la zona urbana. Cada uno, cada persona, cada ser especial es bienvenido aquí a nosotros. Siempre para ustedes, las puertas van a estar abiertas.
Cuando hablamos de una ciudad inclusiva, hablamos de educación, de salud, de cultura. También de un ordenamiento distinto del espacio urbano donde todas las personas caben y pueden desarrollar su libertad. Estas reflexiones sobre ciudades inclusivas nos dan paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo aporta la inclusión a la construcción de paz? Escuchemos ahora a Franceli, una mujer que le apuesta a la paz y que ve la importancia de visibilizar los procesos para unir visiones de la gente en la ciudad.
Hago un análisis y quedo como con una preocupación, y es que son procesos muy bonitos y son procesos que no se visibilizan. O sea, son procesos que están ahí en la lucha constante y que de alguna manera están haciendo tejido social en la ciudad y que no se conocen. Es decir, y creo que, y también desde nuestras experiencias, pues nosotros como firmantes de paz venimos construyendo hace ya 5 años acá en la ciudad de Medellín, y se está haciendo procesos también con comunidades, como también construyendo como todo este tema también lo que tiene que ver con la reparación, con todo lo que lo de construcción de ciudad, en fin. Y créanme que no se conoce qué estamos haciendo acá en la ciudad de Medellín, también como con todo este tema y el compromiso desde lo acordado y ese firme compromiso con la paz y con la construcción. Así que me voy es como con esa preocupación y más también como con la reflexión. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que todos estos procesos se visibilicen y que la gente empiece como a sumarse? O sea, sumarse que es que esto es de todos y que la construcción no es de X o Y organización, sino que nos tenemos que ir involucrando todos en esto, en esta construcción de ciudad que queremos.
¿Qué nos dice el sector empresarial de todo esto? Escuchemos a José Dulcey, de la Cámara de Comercio de Barranquilla, quien nos habla de cómo fortalecer a las comunidades.
Si nosotros no entendemos la base de la comunidad y cuáles son sus necesidades más primarias, nos va a costar mucho poder evolucionar. Nosotros podemos hablar de inclusión acá sentados, pero lo hacemos desde un punto de vista corporativo. Pero cuando nosotros salimos a escuchar efectivamente a las comunidades, la realidad es completamente diferente. Si nosotros llevamos procesos de formación complementarios para una comunidad, porque nosotros creemos que hay mujeres que tienen un tema de necesidad de repostería, por ejemplo. Listo, nosotros llevamos los insumos, huevos, leche, mantequilla, colocamos el instructor, colocamos el espacio. Pero ¿qué hacemos si nosotros vamos y hacemos antes un diagnóstico de necesidades y logramos identificar si las personas efectivamente requieren un tema de formación en repostería? Por eso las entidades territoriales son importantes, porque son las que conocen su comunidad. Pero las juntas de acción comunal, nuestros líderes naturales, son los que efectivamente dicen: en mi comunidad necesitamos esto. No es lo que yo crea desde la parte corporativa, sino cuál es la realidad. Y eso nos permite a nosotros también poder cambiar. Si nosotros buscamos cambiar las realidades de las personas, es lo que nosotros vamos a hacer, porque lo que comenta José también, es poder cambiar desde la educación una forma de pensar y evolucionar, porque la búsqueda constante de conocimiento nos permite a nosotros evolucionar como sociedad.
Estas reflexiones invitan a que de las palabras se pase a la acción. Por un lado, es importante que el sector empresarial demuestre un compromiso que vaya acompañado de acciones concretas. Pero también se requiere la acción colectiva y corresponsable de las organizaciones que trabajan por la inclusión de las distintas poblaciones. Como lo señala Gregory desde las empresas, pero también como joven, la coherencia en las acciones de cada sector hace la diferencia para impulsar ciudades inclusivas.
Algo también que se mueve mucho, y sé que es complejo porque a pesar de todo es un mundo muy
muy de relaciones y muy político en ciertos puntos, y algo también ya si lo hablo desde un rol más social y más de joven, más que del rol empresarial, y es el tema de la coherencia. Y es que si yo me proclamo una empresa incluyente o inclusiva que defiendo los derechos de tal población, también tengo que ser coherente con mis acciones y que voy a respaldar iniciativas que vayan de la mano con esas iniciativas y personas que vayan de la mano pues con ese discurso. De pronto no alinearme con discursos discriminatorios hacia una población en específico. Yo creo que la coherencia frente a lo que la empresa apoya a nivel de recursos también es importante decirlo, y va desde inclusión de poblaciones hasta temas ambientales. Nosotros somos empresa ambiental, pero pues vamos a ver a qué tipo, hacia dónde están yendo los recursos de la empresa, cómo está el sistema de manejo de recursos de manejo de residuos de la compañía. Entonces yo creo que es más eso, es que listo, la política se ve bien bonita escrita en el papel, pero ¿dónde están las acciones y los indicadores y la medición que te dice que si estás cumpliendo o que si estás reduciendo una brecha? Entonces yo creo que eso es como que lo que hace la diferencia en esa parte.
Con esto terminamos y dejamos la siguiente pregunta a nuestros oyentes. ¿Cómo incluir? No se pierdan el próximo episodio para que hablemos sobre los dilemas y retos prácticos de la inclusión.
Ondas del Territorio. Una serie radial del universo FIPCAST. Es una iniciativa de la Fundación Ideas para la Paz en alianza con la Fundación Konrad Adenauer y producida por Canales de Comunicación.
Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición de la Fundación Ideas para la Paz o de la oficina en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer o de su representante. Las afirmaciones son responsabilidad exclusiva de quienes las profieren y no comprometen de forma alguna a la Fundación Ideas para la Paz o a la Fundación Konrad Adenauer, a su representante o a alguno de sus miembros.